Te amas.
Yo me recibo en el 75, final difícil. Yo decido que me voy de la UBA.
Con título o sin título.
Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo.
La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente.
Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no?
Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común.
La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas.
Y hay que imaginarse el escenario de ese momento.
Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir.
Dramas.
En el libro La República Perdida, Luis Gregorich, su autor, escribe:
en la Casa de Gobierno se instaló un nuevo estilo de conducción del país. Ilia era un viejo político radical y un...
En la Casa de Gobierno se instaló un nuevo estilo de conducción del país. Ilia era un viejo político radical y un médico que había ejercido su profesión durante varias décadas en el pueblo de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba. En él nada era espectacular ni demagógico. Ni los amigos ni los adversarios negaban su absoluta honestidad. Pronto, como presidente, se le endilgó una fama de lentitud e ineficiencia. En las caricaturas se lo identificaba con una tortuga y en algunos actos de protesta gremial contra su gobierno hasta llegaron a sembrarse de tortugas vivas las calles céntricas de Buenos Aires. Ilia, por cierto, presidía un gobierno de minorías. Había ganado con la cuarta parte de los votos emitidos y gracias a la proscripción del peronismo.
Pero quiso borrar ese origen haciendo una administración absolutamente democrática e intachable.
Su periodo fue un oasis para los derechos individuales. No hubo estado de sitio ni censura de ninguna clase. La libertad de expresión fue total, al igual que la libertad de asociación y la acción de los partidos políticos. El propio peronismo fue rehabilitado y pudo intervenir, aunque con otro nombre, en las elecciones parciales que se llevaron a cabo. Por lo demás,
concluye Luis Gregorich,
tampoco el gobierno de Ilia mereció el apodo de tortuga. Lejos de ello, sus realizaciones fueron destacables, aunque hizo poco para difundirlas y fue fácil presa de las campañas de prensa de sus enemigos.
Hoy, los años 60 vistos desde el movimiento obrero, con Julio Godio.
Godio, ¿qué caracterización puede hacer del gobierno constitucional del doctor Arturo Humberto Ilia?
Bueno, visto hoy eso, a casi pronto un cuarto de siglo de ese acontecimiento, yo creo que aquel gobierno del doctor Ilia pudo haber impedido muchas de las tragedias que se generaron en el país a partir del año 66. El gobierno de Ilia fue un gobierno que surgió de una elección proscriptiva, donde el peronismo fue proscripto, y era un gobierno de minoría, un gobierno minoritario. Ese gobierno minoritario, sin embargo, fue un gobierno que en el país restableció, en primer lugar, las libertades democráticas y, en segundo lugar, creó condiciones para la incorporación al sistema político del peronismo. Estaban previstas las elecciones del 67, en las cuales había ya participación plena del peronismo. Es decir, aquel fue un instante de la vida argentina, un instante de pocos años, en la que se crearon condiciones para la estabilidad democrática en la Argentina. Este episodio de la historia argentina tuvo un triste final, que fue el golpe de Estado de 1966, el golpe militar. Y hoy creo que hay que sacar la lección principal de aquel acontecimiento. La lección principal es que la confrontación irracional entre peronistas y radicales condujo nuevamente a una situación de ilegitimidad y permitió el golpe militar. Yo creo que la lección principal de aquel acontecimiento es que los dos grandes partidos de la Argentina tienen que llegar a acuerdos estables para que haya democracia política en este país.
El sociólogo e investigador en temas laborales y sindicales, Julio Godio, ha escrito varios libros. Entre los más destacados se pueden mencionar Partidos, Sindicados y Nuevos Movimientos Sociales en América Latina, El Mundo en que Vivimos, En la Crisis está la Solución, La Anomalía Argentina y su más reciente obra titulada El Tiempo de Kirchner.
En lo que se refiere a otros aspectos, fue una época de una relativa coyuntura económica favorable, un periodo de una balanza comercial favorable, lo cual permitió al país un cierto bienestar económico en la coyuntura, pero podríamos decir que tampoco produjo transformaciones radicales, transformaciones económicas profundas en el país. Pero fue un periodo, digamos, visto ahora relativamente bueno. Lamentablemente hubo malos entendidos trágicos, ¿no? Hubo un primer malentendido del radicalismo cuando intentó introducir una ley sindical que creaba el paralelismo sindical, la división de los sindicatos, lo cual trajo aparejada una resistencia feroz de los sindicatos peronistas. Y al mismo tiempo, en aquellos años había una fuerte persistencia en el interior del peronismo a buscar un general que reemplazara al general Perón, es decir, una tendencia a la salida política autoritaria. Y esto condujo a una parte del peronismo a apoyar a Onganía, que se creía que era un nuevo Perón. Esto fue una tragedia. Entonces creo que la lección que tendríamos que sacar de aquella época era que los radicales quisieron dividir a los peronistas y los peronistas se aliaron con los militares para derrocar a los radicales, lo cual es trágico en la historia nuestra.
Tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Arturo Illia, el 29 de junio de 1966, el general Juan Carlos Onganía asumió el gobierno nacional. El Estatuto de la Autodesignada Revolución Argentina inmediatamente invalidó a la Constitución Nacional de 1953. Por ese estatuto juró Onganía:
hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria.
El nuevo régimen militar disolvió el Congreso, intervino todas las provincias y organismos del Estado y destituyó a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Los bienes de los partidos políticos fueron confiscados y vendidos. De este modo, se confirmaba lo irreversible de la clausura de la vida política. Los ministerios fueron reducidos a 5. Se creó una suerte de Estado Mayor de la Presidencia integrado por los Consejos de Seguridad, Desarrollo Económico y Ciencia y Técnica.
Tramas. Desde ahora, desde la distancia, aquel plan de lucha implementado por la Confederación General del Trabajo durante el gobierno de Illia, Julio, ¿fue desestabilizador o no?
Bueno, el plan de lucha de la CGT del 64 fue desestabilizador porque se encuadró en una situación política desestabilizadora. Como tal, como plan de lucha, fue un plan de lucha de los trabajadores para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los obreros argentinos y de los asalariados en general. Entonces, como tal, como plan de lucha, era legítimo.
El 16 de enero de 1964, la Confederación General del Trabajo alegó que sus reclamos no eran atendidos por el Poder Ejecutivo Nacional y dio a conocer su plan de lucha. Este plan de lucha comprendía una primera etapa de preparación, organización y agitación a desarrollarse entre el 15 de enero y el 28 de febrero de ese año. Luego, desde el 1 hasta el 31 de marzo, se llevarían a cabo las medidas de acción directa que consistirían en la ocupación parcial, zonal y por grupos de los centros de producción, tanto agropecuarios como industriales y comerciales, y finalmente la ocupación simultánea y total en todo el país por el término de 24 horas.
El problema fue que ese plan de lucha se encuadró en una confrontación irracional entre peronistas y radicales, como ocurre también hoy en Argentina, de nuevo. Entonces no tenía salida. Entonces, objetivamente, una cosa que no tiene salida se transforma en desestabilizadora. Esto fue lo que ocurrió con el plan de lucha del año 64. Pero no solo hubo eso, hubo también en aquella época, yo recuerdo, una gran lucha universitaria, que fue la lucha por el mayor presupuesto universitario. Yo en aquel tiempo era dirigente de la FUA, y aquella lucha por el mayor presupuesto universitario también fue un elemento desestabilizador, objetivamente. Pero lo fue en tanto que no hubo de parte, yo recuerdo bien del gobierno, una flexibilidad suficiente para encontrar una salida negociada. Y nosotros, recuerdo, yo era dirigente de la FUA, nos veíamos involucrados en un proceso que sabíamos que terminaba en un golpe de Estado. Y tratábamos al mismo tiempo de hacer compatible la lucha por el presupuesto con impedir el golpe de Estado. Pero era muy difícil. Es decir, yo creo que en aquellos años la localización de las fuerzas políticas era de tal manera que conducía al desastre.
La fundamental medida de orden económico tomada hoy consiste en la liberación del mercado cambiario, el que continuará vigilado en la medida indispensable para evitar el uso abusivo de divisas y las operaciones especulativas.
¿Se puede hablar de un proyecto político encarnado por Onganía, Levingston, Lanusse y ese periodo de la historia argentina denominado o autodenominado Revolución Argentina, Godio?
Bueno, aquí, para entender la naturaleza del golpe de Estado del año 66, hay que entender el comportamiento de los sectores conservadores en la Argentina del año 30. Es decir, aquí, antes del 30, ya para los años, en la década del 10, el proyecto del 80, el proyecto de la generación del 80, quedó como un proyecto económico-social, pero sin un sustento político, porque los partidos conservadores que habían sustentado ese proyecto, de golpe, súbitamente, quedaron siendo minoritarios. Entonces, todos los golpes de Estado que ha habido en Argentina desde esa época han tenido un signo común, que es signo de restablecer el poder político de aquel sector de la sociedad, es decir, el sector tradicional conservador, que no puede mantenerlo por vía consensual, es decir, por vía electoral, en el caso nuestro, dado nuestro sistema político. Entonces, en primer lugar, el golpe del 66 tiene un rasgo común a todos los golpes que ha habido en Argentina, el golpe del 30, y el golpe del 55, el golpe del 62, en fin, golpes históricos que tienden a restablecer, digamos, la hegemonía tradicional bajo formas autoritarias, usando para esto a las Fuerzas Armadas. En este sentido, el golpe tenía rasgos clásicos. En segundo lugar, tenía objetivamente que era un golpe en un momento concreto de la historia argentina y, por lo tanto, tenía un proyecto. Un proyecto que era de refundación, digamos así, del modelo del 80 bajo una forma de caricatura.
Los hombres de la denominada generación de 1880 se caracterizaron por heredar y compartir muchos de los pensamientos y aspiraciones de la generación de 1837. Así, por ejemplo, sostenían que solo la clase letrada era la poseedora del derecho a conducir los destinos del país y, a su vez, manifestaban la plena adhesión al pensamiento liberal. El liberalismo sostuvo la plena fe en el progreso y la creencia en que el desarrollo económico solo se alcanzaría mediante el juego libre de las fuerzas comerciales y con gobiernos limitados a respetar la libertad individual.
Este proyecto tuvo dos grandes aspectos. Un aspecto político, que tenía una raíz corporativa, porque no puede haber más imaginación para este sector de la sociedad que el corporativismo, que era corporativo y que tendía a ser una especie de franquismo, una superestructura de la sociedad. Y por otro lado tenía un proyecto económico de tipo neoliberal que buscaba en aquellos años estimular algunas industrias de exportación tratar de hacer una modernización sectorial de la economía. Este programa económico trataba de ganar tiempo para las inversiones y se basaba en la vieja política de este país, que era la política de tratar de frenar la inflación sobre la base de un control de precios y de salarios. Entonces, lo novedoso era el intento de ese tipo de modernización sectorial. Lo tradicional era tratar de frenar la inflación por esta vía. Y entonces, como hubo lo de siempre, se frenó la inflación, pero no hubo inversiones, no hubo más empleo, no hubo aumento de salarios, y este plan económico pudo mantenerse por el apoyo que le dio una gran parte del movimiento sindical peronista al equipo al gubernamental, al gobierno de Onganía, y fue acumulando tensiones. Y esas tensiones desembocaron en el año 69 en lo que fue el Cordobazo. Pero hubo antes otros movimientos. Yo recuerdo el caso de la huelga petrolera del año 68, que fue el antecedente que mostró el signo de descontento social que había acá. Entonces, en realidad, visto históricamente, como fue también el golpe del 76 después, son parches autoritarios para resolver problemas de fondo de la sociedad argentina y de la economía argentina, que mientras no sean resueltos va a dar lugar a este tipo de acontecimiento aberrante para la historia nuestra.
Push the button to open the door.
Tramas. Oscar Bossetti, Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordán Anastasia, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Laura Hirsch, Martín Massad, Gastón Nan, Enrique Pareta, Romina Sofi, Dayana Turquets, Natalia Yadikian.
Access to the computer system. Connection lost. Connection lost.
Teresa Focaraccio Marcón, Pablo García, Gustavo Weingorting.
Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds.
Tramas. Preguntas con respuestas abiertas.